El hombre habita en verdad cuando crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
Que andar de tacoche y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca, con fusca con cachiporra, te pasa a andar de guarura, mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha, chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha, de noche caigo al conga, no manches, dice la changa, a choro de este por ocho, en chifla pasa la facha, pachucos, cholos y chundos, chichinflas y malapachas, acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Urbano 453. ¿Qué tal, Acricio? Buenas tardes.
¿Qué tal, Octavio? Muy buenas tardes. Y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Provechito a los que estén comiendo. Estamos en una transmisión más de Urbano 453. Así es.
Sí, y bueno, el día de hoy vamos a estar únicamente nosotros dos. Estefanía por ahí sigue en sus asuntos y Fátima también, pero nos acompañarán en siguientes programas ya próximamente.
Sí, tuvieron unos pequeños compromisos, pero pues bueno, ya. Luego se van a reincorporar.
Así es, y bueno, para empezar el tema del día de hoy vamos a ponerlo sobre la mesa. Es uno muy interesante que de repente está como de moda también, pero del cual sabemos y desconocemos también muchas cosas, y es acerca del patrimonio cultural intangible. Este patrimonio que no puedes palpar, tocar, pero que sabes que existe. Como, ¿cuál se te ocurre, Crisio?
¿Cuál se me ocurre? Pues todas las festividades del Día de Muertos,
por ejemplo.
Todas las lenguas de nuestros pueblos indígenas, bueno, no son idiomas, no son dialectos. Tengo entendido que ya se deben clasificar como idiomas.
Lenguas, idiomas más.
Sí, porque dialecto es algo así como que lo haces menos, no sé.
Sí, es como una subjerarquía, ¿no? Algo exacto. Así, un subrango.
Sí, y pues se deben clasificar como idiomas. Bueno, en cuanto a patrimonio intangible, ¿qué más pudiéramos hablar?
Por ejemplo, también en patrimonio intangible, la UNESCO, que es el máximo organismo a nivel internacional en cuestión de cultura y este tipo de cuestiones educativas también, ellos determinan también, por ejemplo, cuestiones gastronómicas como patrimonio cultural intangible de un pueblo, llámese zona, región, país, ciudad o grupo de personas, lo que sea, pero también lo reconocen como tal a la gastronomía, así como los idiomas, como decía Crisio, o como las tradiciones, en el caso que él decía del Día de Muertos por ahí en Michoacán, que es como donde más fuertemente se siente.
Así es. Y pues bueno, en ocasiones hablamos mucho del patrimonio arquitectónico, tanto de aquí de Lagos principalmente, como de las otras ciudades de México y de todo el mundo. Pero también va muy de la mano con el tema de hoy, que es el patrimonio intangible.
Así es, y bueno, México obviamente es uno de los países en la lista de la UNESCO que más patrimonio cultural tiene, tanto tangible como intangible. Está en los primeros lugares, afortunadamente, en cuestión patrimonial, aunque bueno, también está en los primeros lugares en otras cuestiones, lamentablemente, pero bueno, esta es una noticia buena, ¿no? Que México tenga las características y cualidades necesarias para tener varias tradiciones, sitios, costumbres, gastronomía, paisajes o u otras cuestiones similares inscritas en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO.
Sí, todo esto viene a partir, como ya lo hemos mencionado en otros programas, a raíz de la colonización de México, cuando llegan los españoles a descubrir estas nuevas tierras. Y pues bueno, se da una mezcla tanto cultural como religiosa. Bueno, más bien la religiosa fue una imposición.
Así es.
Y pero se dio un mestizaje, un intercambio tanto de culturas como de tradiciones, de comidas, de inclusive de herramientas y de un sinfín de cosas que es lo que han dado origen a lo que hoy en día somos. Y no nada más aquí en México, también en lo que es Centroamérica y Sudamérica. y pues han hecho estas combinaciones y pues han combinado tradiciones, han combinado, ¿qué más? Pues tan solo las comidas, como lo mencionábamos hace rato, y eso ha dado pie a que pues se siga conservando desde aquellos tiempos en que llegaron los españoles hasta nuestras fechas, se siguen conservando algunas cosas y otras se han creado como nuevas. Y eso pues, como bien lo decía ahorita Octavio, lo que es la UNESCO se ha dedicado a estudiar cuáles merecen tener ese reconocimiento como patrimonio intangible, que es algo que no se puede tocar, algo que es, digamos, más en el momento, en el acto, en la fecha, pues ya dependiendo del tipo de patrimonio del cual estemos hablando.
Así es. Y bueno, entre estas cuestiones patrimoniales, muchas de las cuestiones, para que bien nos entiendan y como recalcarlo un poquito, es todo lo que no tiene una materia física como tal. Es decir, a lo mejor ustedes dirán, bueno, pero es que la gastronomía incluso se palpa con el paladar, ¿no? Pero no es algo que, digamos, esté perenne, porque una cuestión o una muestra gastronómica es también parte del producto que elaboran ciertas manos, ciertas personas que ya tienen conocimientos previos, inclusive un idioma, así exista un diccionario en el idioma y haya grabaciones de ese idioma y demás cuestiones, es algo que si las personas que lo hablan o que preparan esa comida se murieran, es algo que tiene el riesgo de pues perderse prácticamente de la faz de la tierra, ¿no? Y es precisamente lo que busca hacer la UNESCO a través de los de las instituciones gubernamentales que hay en cada país, la representatividad también que tiene UNESCO en cada país. Por ejemplo, aquí en México tiene oficinas, y bueno, uno de los encargados o algunos de los encargados en México ante la UNESCO de preservar precisamente cuestiones patrimoniales tanto tangibles como intangibles es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el famoso INAH, y la recién creada Secretaría de Cultura a nivel federal, que también se ha apropiado de ciertas cuestiones para la salvaguarda de estos elementos patrimoniales tan importantes, que no son cualquier cosa, sino que precisamente todo esto que es una cuestión patrimonial, inscrita o no en una lista, es precisamente lo que le da identidad a la población, es lo que le da identidad a su gente, lo que te distingue como mexicano, lo que te distingue como jalisciense, como laguense en este caso, ¿no? Entonces, pues todo esto vamos a hablar el día de hoy.
Así es. Y pues bueno, como bien lo decías, existe aquí en México la UNESCO. De hecho, podemos entrar a su página en internet, que es www.unesco.org, por un punto MX, y de allí en esa página de la UNESCO podemos encontrar muchas cosas interesantes, desde la definición de que es un patrimonio intangible, la ubicación de sus oficinas. Inclusive ahorita tienen una convocatoria, la convocatoria 2017-005, que es para promover algo que a lo mejor, bueno, obviamente la UNESCO no tiene, digamos que personal para andar checando en toda la República a ver qué existe de patrimonio, sino que más bien alguna comunidad, alguna ciudad, alguna población, a través de esas convocatorias le dicen a la UNESCO, oye UNESCO, aquí mira, hay algo que pudiera ser patrimonio de la humanidad, que es un patrimonio intangible o es patrimonio tangible, ya dependiendo. Y a lo mejor, como decías bien ahorita, Octavio, algunos están inclusive en riesgo de desaparecer, como ha sido el caso de algunos idiomas. ¿Qué más?
Música
que se ha perdido.
Porque muchas de las veces no se escribió la letra o las melodías de esta música, sino que era empírica, se la pasaban de generación en generación, tal
sí,
vez.
Algo así sucede con los corridos, pero con los corridos de antes, ¿no?
Con los buenos corridos.
Con los buenos corridos, no con las cosas raras y feas que se escuchan hoy en día. En cuanto a corridos. Sí, principalmente los corridos revolucionarios eran de boca en boca, no había alguien que se pusiera a hacer la partitura de este corrido. Pone que a lo mejor la letra sí la escribían, para no olvidarla, pero es algo que iba así como que de boca en boca.
Así es. Y es bueno esta noticia que nos das acerca de que está abierta una convocatoria para meter nuevas iniciativas para inscribir en la lista de patrimonio cultural, porque efectivamente, como dice Crisio, la UNESCO no es una institución que ande por todo el planeta buscando a ver qué inscribe, sino que precisamente todas las inscripciones o nominaciones que hay para poder ser inscritas en la lista son iniciativas, una parte del gobierno, pero también otra parte es de la iniciativa privada, es decir, de cualquier ciudadano que tenga ganas de hacer un expediente. Obviamente sí, debe requerir ciertas condiciones, pero no es nada del otro mundo, es relativamente muy sencillo, y en el cual, bueno, uno proponga su candidatura para inscribir cierto bien, tanto tangible como intangible, en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Cada año la UNESCO celebra una convención en la cual se sientan varios especialistas de muchos países de diferentes disciplinas a ver qué se va a inscribir en la nueva lista cada año. Entonces, pues México casi por lo regular festeja siempre alguna inscripción a lo largo de estos años. Por ejemplo, una de las más recientes es precisamente la inscripción de la charrería como una de las muestras de patrimonio intangible precisamente de México ante el mundo.
Sí, y ahorita que mencionas todo la charrería, pues va inclusive desde la indumentaria del charro, las suertes que ejecuta, desde el tipo, no sé si el tipo de caballos también tiene que ver, también tiene que ver tipo de caballos, cómo se califican las suertes charras, qué debe tener la indumentaria, cómo deben ser las ejecuciones de las suertes charras en sí. Todo eso, digamos que es patrimonio intangible. No es nada más ponerse las botas, el pantalón, la camisa y el sombrero, pues no. Es parte de un todo.
Así es. Y bueno, esa es de las nominaciones y de las inscripciones más recientes que ha tenido México, así como la fiesta Día de Muertos que bien comentabas al inicio, la gastronomía mexicana, pero no en toda su pluralidad, sino que se centró y se basó básicamente en la gastronomía michoacana. El expediente para inscribir este tipo de cosas mexicanas a la lista se enfocó en el estado de Michoacán. Otra cuestión que es, de cierto modo, un tanto intangible, pero tangible a la vez, son estos paisajes agaveros que tenemos aquí en Jalisco, en la zona por ahí cercana a Guadalajara, en los que precisamente este tipo de paisajes no los ves en ninguna otra parte del planeta, y eso también se considera como patrimonio intangible. Incluso aquí cerca también, ya no en Jalisco, pero en la región de Querétaro, Guanajuato, se inscribió también como patrimonio intangible una serie de cuestiones tradicionales en las cuales hay varias capillas de antiguos indígenas chichimecas una vez que ya llega la conquista, y se hacía una ruta de peregrinaje por toda esa zona cercana a la zona de la Peña de Bernal, que seguramente muchos de nuestros radioescuchas ya conocen. Entonces es un lugar de peregrinaje bastante interesante, una ruta de peregrinaje bastante interesante que bien vale la pena darnos una vuelta por allá porque aparte nos queda cerca. Otra cuestión patrimonial cercana y también muy interesante es el santuario de Atotonilco el Alto, que se encuentra por ahí, perdón, de Atotonilco, no es de Atotonilco el Alto, el santuario de Atotonilco, que se encuentra en San Miguel de Allende. Por todos los ejercicios espirituales que se realizan allí, también puede ser considerado como patrimonio intangible, aunque el edificio pues obviamente es palpable y tangible.
Así es, inclusive el hecho de que, digamos, algo esté inscrito en la UNESCO, aparte de ser, digamos, que un orgullo a nivel mundial, pues no sé si existen, tengo entendido que sí existen algunos programas de apoyo para la conservación de este tipo de elementos, tanto patrimonios tangibles, puede ser arquitectura, y patrimonios intangibles, como lo hemos estado mencionando a través de este programa.
Sí, y bueno, creo que ya se nos está yendo el tiempo, es momento de irnos al primer corte de estación. Déjenos sus comentarios, háganos preguntas, ¿qué propondría usted, vecino de Lagos o de la región de los Altos de Jalisco o de cualquier parte del planeta o del país que nos llame? Díganos si en su zona hay algo posible para inscribir o háganos alguna pregunta. Los teléfonos en cabina es 403-1413 si nos llama de Lagos, o 01800-701-2119 desde cualquier parte de la República, o a través de Facebook en Urbano 453.
Sí, sería interesante que la gente nos llame y nos diga, oye, ¿por qué no se promueve esto para hacer patrimonio intangible de la humanidad? Puede ser desde una comida hasta una tradición o algo así. Bueno, pero ahorita, regresando del corte, lo platicamos.
Sí. La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Chale, chango, chilango, cachafa, chamba, te chutas. Noche que andar de tacuche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca. Confusca con cachiporra, te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambiando de chafirete, me sobra chupe pa' changa. chivo de la yota no es muy molacha. Chiviando a los que machucan se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y balan tibiritaba.
Ya estamos de vuelta en Urbano 453. Les recordamos las líneas telefónicas para que nos llamen y nos dejen sus comentarios, sus preguntas. Háblenos acerca de estos patrimonios que usted consideraría importantes para resaltar y preservar en su comunidad, colonia, ciudad, región, etcétera. Es 403-1413 y 01800-701-2119 o bien a través de Facebook en Urbano 453.
Sí, y luego para irnos entendiendo un poco más, aquí en Lagos existen actividades que se realizan que pudieran ser, digamos, que patrimonios, a lo mejor si no tanto de la humanidad, pero sí es patrimonio de aquí de nuestro municipio. Tan solo lo tenemos, acaba de pasar la bajada de la imagen del Señor del Calvario al santuario de la parroquia.
Efectivamente, esa es una tradición que ya lleva bastantes décadas, desde el siglo XIX aproximadamente se lleva a cabo esta tradición, y pues sí, como bien dices, podría ser una cuestión patrimonial de Lagos, de hecho lo es.
De hecho sí lo es, patrimonio intangible de aquí de nosotros lagenses, el traslado de la imagen, eso es patrimonio intangible.
Que no se encuentra en una lista, digamos, inscrito como tal, pues digamos que es diferente, ¿no? Pero claro que lo es.
Sí, de hecho, cada quien en su familia, digamos que si cierta fecha se reúnen y hacen alguna actividad, poco a poco eso se va convirtiendo en un patrimonio intangible de la familia que lo realiza. No necesariamente tiene que ser a nivel ciudad, a nivel mundial, una actividad, simplemente cada quien en su casa, el hecho de realizar algo cotidianamente o en épocas muy especiales o en una fecha especial, se puede convertir en un patrimonio, digamos, intangible.
Sí, efectivamente, y ahorita que hablas acerca de familias, se me viene a la mente, por ejemplo, el tema de las cuestiones de moya que se hace en hermandades, ¿no? Pero bueno, ¿esto qué te parece si lo dejamos para el siguiente bloque? En este segundo bloque tenemos la participación de Miley Vázquez. Ella es estudiante de la licenciatura en Humanidades de aquí del Culagos, es guía de turistas también, es docente también por ahí en una preparatoria del municipio, y bueno, ya está con nosotros en la línea Miley Vázquez. ¿Qué tal, Miley? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Octavio, Acricio y todos los que nos están escuchando en esta tarde.
¿Qué tal, Miley? Buenas tardes.
Pues bueno, Miley, estábamos hablando acerca del patrimonio cultural intangible, muy enfocado aquí al tema patrimonial de Lagos. Pero bueno, tú como guía, como estudiante de la licenciatura en Humanidades y como ponente también en varios coloquios, congresos, etcétera, ¿tú cómo abordas o cómo ves este tema acerca del patrimonio cultural intangible, muy generalmente hablando?
Bueno, pues en primera, cabe destacar que lo que cotidianamente nosotros pudiéramos observar en todas partes, los que viven aquí en Lagos, todo, cualquier cosa que nosotros observamos, todas esas prácticas culturales que se encuentran inmersas en nuestra cotidianidad, todo ello es un patrimonio intangible, es un patrimonio cultural, ¿no? Bueno, según la antropología, cualquiera de las prácticas que lleva a cabo el hombre es considerado como cultura. En este sentido, hay ahí ya un patrimonio cultural. Y pues en Lagos hay diversas manifestaciones, si lo queremos ver ya desde un ámbito un poco más estético o incluso hasta más burgués o no sé, pues más, es que tenemos de todo, ¿no? Inclusive si hablamos como de las mismas tradiciones, todas las tradiciones que tiene aquí en Lagos, en diferentes partes, pues todo eso es patrimonio cultural. Tenemos, por ejemplo, los tres pueblos indígenas, o bueno, las tres actualmente colonias que nacieron como pueblos indígenas, ellos tienen unas particularidades de festejos, sus tradiciones son muy particulares a las que puede ver en otras partes pues del municipio, y sobre todo pues las que ya son también reconocidas internacionalmente, ¿no? Porque inclusive hay muchísima gente que viene del extranjero únicamente a disfrutar de las fiestas de moya. Uh-huh. Entonces, y sobre todo que en las fiestas de moya encontramos todavía pautas culturales que están muy ligadas a algunas otras que todavía se encuentran en el estado de Tlaxcala, en algunas comunidades de Tlaxcala. Como por ahí sacamos en una ocasión una nota en la página de GTE acerca de las similitudes culturales que tienen, por ejemplo, las festividades de Moya con las festividades que se hacen en Huamantla a una virgen. Entonces, en ese sentido tiene pues mucho patrimonio cultural Lagos de Moreno, y también pues sabemos que las festividades patronales de cada municipio y de cada localidad también forman parte del patrimonio intangible, ¿no? De este patrimonio cultural intangible. Por ello es que precisamente se toma en cuenta a Lagos para ser pues pueblo mágico, precisamente, ¿no? Esta denominación, esta catalogación que tan polémica ha sido, precisamente, pues es por eso, ¿no? Esta catalogación se le da a aquellos lugares que cuentan tanto con patrimonio tangible, como lo son los monumentos, de cualquier índole, como al patrimonio intangible, ¿no? La riqueza cultural en cuanto a este sentido.
Sí, y bueno, bien estabas hablando acerca de las tradiciones, acerca de los tres pueblos de indios que hay alrededor de Lagos, Buenavista, La Laguna y Moya.
Moya.
¿Cómo ha sido, por ejemplo, Miley? Bueno, hay que recalcar que no es de Lagos, ella es de Guadalajara, pero bueno, ella lleva mucho tiempo avecindada aquí en Lagos de Moreno. Pero tú, como extranjera, digamos, en nuestro municipio, ¿cómo ves este tipo de tradiciones comparadas, digamos, con algunas que hay por ahí en Guadalajara? Porque bueno, Guadalajara también es muy rico en estas muestras, también tuvo asentamientos indígenas, pero ¿tú cómo notas esa diferencia entre una urbe como Guadalajara y una ciudad media como Lagos?
Mira, a mí lo que más me ha gustado, por ejemplo, de las fiestas de Moya, que no se dan en ninguna otra fiesta patronal en el estado de Jalisco, en Guadalajara, son precisamente esas similitudes de festividades con tradición tlaxcalteca. Actualmente, ahora ya que he estado un poquito más inmersa en estas cuestiones, investigando y todo, y que me tocó inclusive estar en una ocasión con el maestro Mario Gómez Mata, cuando vinieron a hacer lo del Festival del Mole, y que estuvieron aquí personas que forman parte de esa hermandad entre el pueblo de Moya y algunas comunidades de Tlaxcala, es la verdad enriquecedor ver cómo sí hay pautas muy diferentes. Por ejemplo, el mole de arroz es una comida gastronómica, una práctica cultural gastronómica que hasta actualmente, hace muy poco tiempo, se acaba de tomar en cuenta para hacerlo pues ya como tal un festival, ¿no? Uh-huh. Y si bien en todas partes podemos encontrar lo que es una práctica cultural gastronómica, también aquí en Lagos lo han festejado de diferente manera. ¿Por qué? Porque son danzas que vienen con una raíz cultural diferente. Por ejemplo, en Guadalajara no hay los barrios que se formaron, los actuales barrios, que fueron de los primeros barrios en Guadalajara y que también se formaron con tradiciones indígenas, no tienen este tipo de manifestaciones culturales. Ya se ha perdido, desgraciadamente, mucho de lo que tenían de la raíz, pues, ¿no? Y ahora es muy importante que se ha estado retomando y que inclusive se le ha dado la importancia que tiene, porque es de gran envergadura, pues, ver cómo todavía a través desde el siglo XVIII, todavía se han mantenido firmes en sus costumbres indígenas. Y ahora, todavía el querer preservar, haciendo lazos con comunidades actuales de Tlaxcala, esto revive todavía muchísimo más lo que son este tipo de tradiciones. Y esas son como algunas de las comparaciones, pues, que puede haber inclusive entre una comunidad y otra, aquí en Lagos, tanto como en Lagos de Moreno y Guadalajara y otras partes del estado a las que me ha tocado asistir.
Pues interesante, Miley. Oye, Miley, otra pregunta, aprovechando ahorita que tenemos el enlace contigo. Si nos pudieras decir, aquí en Lagos, bueno, ¿cuáles pudieran ser, digamos, que patrimonio intangible en cuanto a actividades culturales, gastronómicas, etcétera? Y a lo mejor, ¿cuáles se han ido perdiendo? ¿Cuáles están así como que por perderse?
Híjole, pues por perderse, bueno, primero, no tan intangibles, podría ser la artesanía, ¿no? Y y que sí son inclusive, bueno, son un patrimonio intangible que se vuelve tangible en la medida en que se va reproduciendo ya un producto, valga la redundancia, en cuanto a la artesanía, por ejemplo, ¿no? Pero es algo que se encuentra realmente ahora en peligro de extinción, es la artesanía de Tule, en primero porque, bueno, las zonas lacustres que existían desde sus orígenes en Lagos, pues ya han venido decayendo también, ¿verdad? Algunas de ellas ya no se encuentran, y todavía las que están en pie, que tuvieron asentamientos alrededor, que actualmente son pues un asentamiento urbano como lo es el pueblo de La Laguna, la comunidad de La Laguna, pues ya con la modernidad se ha perdido mucho el uso de este tipo de productos. Entonces, si bien ha pasado de ser algo necesariamente para lo cotidiano, pues ya hoy en día solamente se ve como eso, ¿no? Como una artesanía, como un producto para un adorno, algo meramente decorativo. Entonces, en ese sentido también se ha vuelto menos redituable el trabajo, que es una ardua labor, y pues lamentablemente ya actualmente con las sociedades que tenemos, donde lo que importa es la productividad y la remuneración sobre todo por esa productividad, entonces pues ya no resulta tan interesante para los mismos locales de La Laguna el estar ejecutando este tipo de trabajo, que no se les va a hacer muy remunerado, ¿no? Entonces ya no se vuelve pues una prioridad, algo tan primordial pues en sus familias o inclusive en la misma localidad. Entonces eso es algo que sí se ha ido perdiendo. Tenemos la fiesta de los arcos, también ha tenido diversas modificaciones a través de los años. Actualmente, por ejemplo, tenía entendido que ya se iba a estar normalizando esta cuestión del pulque por todas las rencillas que se han desencadenado en los últimos años, supuestamente debido, ¿verdad?, a la excesiva pues ingesta de este producto embriagante. y pues habría que ver qué tanto realmente se modifica, qué tanto impacto de cambio hay ahí ahora en esa tradición de Laguna. Y pues obviamente lo que son las fiestas patronales en general son un tipo de patrimonio cultural intangible que se vuelven pues tangibles ya con el comercio, ¿no? Sobre todo. Y son algo que también desde sus inicios ha ido teniendo diferentes modificaciones. Este culto empieza en el siglo XIX y ya actualmente está inclusive ya como ligado a lo que es la feria de Lagos, ¿no? Así entonces es. Ya si se habla acerca de que va a ser la feria de Lagos, ya en el imaginario colectivo ya sabemos que es, pues sí, todo lo que conlleva lo de la procesión de la imagen de que está ubicada ahí en el Calvario de nuestro Padre Jesús, y pues sí, todo lo que conlleva las calles adornadas y todo, pero ya es algo también que se ha ido aunando a las fiestas de agosto, entonces es algo ahí ya como se ha cambiado ya se vuelve como una idea un tanto nuclear, ya se encadena pues lo que son las festividades sagradas con lo profano, ¿no? Y es algo también muy muy interesante.
Sí, como bien lo mencionas, es interesante cómo la parte civil y la religiosa se unen un día para hacer un festejo en común.
Así es.
Y así es. Sí, que o sea, tú vas pues en realidad a una celebración que surgió como meramente religiosa, pero ahora pues ya vas que a los antojitos, a ver a la música que está ahí tocando, que aquí en Lagos sí se puede bailar en la música, inclusive aquí en Moya, en las fiestas de Moya sí se puede bailar y todo, y es algo que en otras partes todavía se guarda ese cierto respeto, lo estrictamente religioso, en cuanto a que la gente no puede bailar, ¿no? Porque la música es solamente para el santo patrono, para la santa patrona. Entonces, sí es algo que bueno, aquí ya está súper aunado, ¿no? Ya lo religioso con lo profano. Ya dice, sí, pues voy primero a misa, pero luego voy y me echo los antojitos, vamos y subimos a los niños a los juegos, etcétera, ¿no?
Así entonces, es.
Sí ha ido modificándose esa práctica cultural y pues por ende todavía, o sea, por ende, perdón, el patrimonio cultural intangible.
Así es. Pues muy interesante, Maylin, muchas gracias por haber hecho este enlace y pues bueno, ya nos dejas mucha tarea para seguir abonando en los siguientes bloques. Te agradecemos mucho el tiempo y el espacio y también tus conocimientos.
No, pues gracias a ustedes, Octavio y a Crisio. Muchas gracias por haberme invitado y que estamos a sus órdenes.
Eres bienvenida, Maylin, de que gustes.
Muchísimas sí. Gracias, chicos.
Pues gracias, Maylin, provechito y hasta la próxima.
Hasta luego, Maylin.
Gracias, saludos a todos ahí en el auditorio.
Bye.
Buena tarde.
Y bueno, pues ya escuchamos a Maylin Vázquez, ella es guía de turistas, docente y también estudiante de la licenciatura en Humanidades, hablarnos acerca de estas manifestaciones culturales intangibles en el municipio. Y en el siguiente bloque vamos a seguir abonando acerca de este tema. Ya volvemos.
Regresamos.
Una conquista activa del ser humano, creador y transformador del espacio en el tiempo.
Ya volvemos con Urbano 453, luego de un corte.
Chango, chilango, cachiflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba.
Otros y chumbos, chiflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba. Y bailan tibiritaba. Y bailan tibiritaba.
Ya estamos de vuelta en Urbano 453 y bueno, en el bloque anterior escuchábamos por ahí a Maylin Vázquez hablándonos acerca de algunas cuestiones tradicionales intangibles aquí en Lagos, como más que nada tradiciones. Nos hablaba de las fiestas del pueblo de Moya, de la cuestión de las artesanías de tule de la laguna,
sí,
de las calles adornadas.
Lástima que eso del tule ya está perdiendo y más que, bueno, aparte de la tradición de enseñar a alguien más a trabajar el tule, se está perdiendo lo que es en sí el material, ya que no hay
también
tule.
También por un problema ecológico
en primera,
la laguna.
Primera ya ni hay tule, segunda pues ya no hay quien enseñe, bueno sí hay quien enseñe, pero ya no hay quien quiera aprender. Y pues lamentablemente, ojalá y no se pierda esta tradición.
Sí, porque sería importante conservarla pues para cuestiones posteriores, ¿no? De que sigan perdurando a través de las décadas y las generaciones.
Sí, igual ahorita en corte platicábamos que existen, digamos que son como creencias que también pudieran ser patrimonio intangible, las llamadas al inicio de cada año, lo que son las cabañuelas.
Las cabañuelas.
Las cabañuelas que se tiene la creencia de que, ¿cómo era? De los primeros 12 días son los 12.
Son los
12 meses del año.
Son los 12 meses del año y luego va como en ascenso y luego como que se regresa.
Luego va para atrás.
Así es.
Sí, pues, bueno, suena medio chistoso, pero pues se tiene esa creencia todavía de las cabañuelas y aplica.
Sí, claro.
Sí.
Inclusive, bueno, esa cuestión es como medio agrícola, tal vez, ¿no? O sea, va sí, como enfocada a un ciclo agrícola o algo así. Pero hablando también de esas cuestiones, y también fuera del aire estábamos platicando de otras cuestiones que se han convertido, que originalmente surgen a partir de una cuestión patrimonial intangible, pero que hoy en día pues ya son cuestiones, digamos, un poco transformadas y a lo mejor medio tergiversadas de su origen real. Miley ya nos hablaba un poco acerca de la feria, por ejemplo, que su origen es total y netamente religioso, la Feria de Lagos, pero así que es. Hoy en día, por ejemplo, ya se convierte en un acto incluso pagano, ¿no? Con la cuestión de los bailes, la coronación de la reina y esas cuestiones que se hacen con sí, motivo de los festejos.
Esa coronación de la reina que tanto luchamos por nuestra independencia de una corona española.
Así es.
Y ahora seguimos coronando reinas.
Que seguimos coronando reinas y pagándoles la coronación, ¿no? Como si fuera poco, pero bueno.
Sí, y ya, no, y pues ¿cuál es elección? Es una imposición.
Así es, ni siquiera es como por mérito propio, muchas de las veces es por el apellido que ostenta.
Bueno, ahí se aplica, ¿no? Lo del el título de rey o reina.
Así es, por el viene apellido directamente del linaje sí, real.
Pero bueno, ese sería tema para otro programa.
Así es, las reinas de Lagos. Exacto. Pero bueno.
Otra tradición que ahorita platicábamos en corte, que también todavía aplica mucho, la famosa esta canícula. Que ya está por entrar la canícula, que te debes tener ciertos cuidados en ese periodo de tiempo.
Sí, efectivamente. Y por ejemplo, otras cuestiones que también se han tergiversado por ahí de su origen, son las cuestiones muchas de las veces tradicionales, como bien decía Maile hace un momento. Aquí cerca tenemos un ejemplo muy grande. Por ejemplo, la tradicional Feria de San Marcos en Aguascalientes, pues surge a partir de las fiestas patronales precisamente en honor a San sí, Marcos Apóstol.
De hecho, es una fiesta patronal 100%, le hacen su novenario, sus peregrinaciones, sus misas. Pero pues es más conocida la Feria de San Marcos por su borrachera, cantina y demás.
Así es, pero bueno, si de repente por ahí han sido observadores cuando van ahí a la Feria de San Marcos, en el templo precisamente está todo adornado porque es la festividad del santo patrono de ese barrio indígena que existía en Aguascalientes. Ni siquiera era un barrio español, era una zona indígena y mestiza. Entonces, pues bueno, es bastante interesante cómo se va transformando esta realidad patrimonial religiosa de un origen a una festividad, digamos, ya más popular y más global, por decirlo de algún modo.
Sí, otra digamos, actividad de patrimonio intangible aquí en Lagos, aparte de las famosas fiestas de ahora en agosto, son las calles adornadas, que yo sepa, de aquí Lagos es el único municipio, a reserva de que alguien nos llame, nos diga lo contrario, donde se va, conforme el día va cambiando los juegos, los puestos y demás, la fiesta se va cambiando de calle en calle.
Sí, y eso también es algo muy interesante de aquí de las festividades de Lagos, ¿no? Las calles adornadas o las calles compuestas.
Esas eran originalmente la Feria de Lagos. Ya después construyeron las instalaciones de la feria y ya se hace la feria más en forma, pero originalmente yo tengo entendido que esa era la, digamos que la Feria de Lagos, las calles adornadas.
Las calles adornadas y con el peregrinar del Cristo del Calvario, ¿no? De su templo hacia la calle y luego en la noche de regreso al templo. Entonces era precisamente como observan una festividad totalmente religiosa.
Y las romerías de, digamos que de los oficios de panaderos, de ¿qué más?
Panaderos, los zapateros, los carniceros, los meseros, etcétera. Pues precisamente si ustedes se fijan, son los antiguos gremios que existían en el siglo XIX en Lagos. Obviamente algunos ya se añadieron en el siglo XX.
Sí, se han ido añadiendo, digamos, como que más gremios, digámoslo así, a estas peregrinaciones.
Así es, ahora ya están los banqueros, por ejemplo, que pues sí, no eran para nada.
Me ha tocado ver fotógrafos, sí, que van en peregrinación.
Incluso los estilistas, los aseadores de calzado. Entonces, de repente, pues es una tradición bastante interesante ver esas peregrinaciones.
Sí, se ha ido transformando, pero es interesante cómo se ha ido convirtiendo en todo este tipo de peregrinares, cómo ha ido sumando gente.
Y es una tradición pues netamente mestiza y religiosa, ¿no? Pero por ejemplo ahorita se me viene una totalmente indígena, que es la famosa Guelaguetza en Oaxaca, que precisamente todas las culturas o regiones de Oaxaca confluían en la capital del estado con la finalidad de ese intercambio cultural, ¿no? Y de esa una especie como de ofrenda y una exhibición de lo que cada una de las regiones del estado aportaba al mismo estado y al país, desde sus vestimentas, que son una chulada de vestidos y de trajes de los hombres, claro, hasta su misma gastronomía, su música, sus bailes y demás cuestiones por el estilo. Y pues bueno, esa también se sigue conservando allá en el estado de Oaxaca. Incluso hoy en día también, afortunada y lamentablemente, se ha llegado a tener tanto éxito en esta tradición que ya se medio comercializó, ¿no? Ya incluso te venden boletos para que la vayas a ver a un lugar construido exprofeso para albergar este tipo de manifestaciones allá en la capital oaxaqueña. Pero bueno, afortunadamente también te la ponen al alcance, ¿no? De la mano de cualquier persona turista o gente interesada en esa tradición.
Sí, algo también interesante en este tipo de, digamos que, tradiciones netamente religiosas, que son, en este caso, el traslado de una imagen de un templo a otro templo, ¿cómo participa toda la sociedad civil? Por ejemplo, si analizamos un poquito lo que es la bajada y la subida, que el evento principal es el traslado de la imagen, ese es, digamos que, lo principal, pero participan bandas de guerra, participan escuelas, participa, no sé, la Cruz Roja, participan los charros, participan, ¿qué más?
Mariachis, danzas,
las danzas, bandas, carros alegóricos. Obviamente la alegoría es simbólica a una fase de la Biblia, a un pasaje bíblico. Esa es la alegoría del carro.
Sí, efectivamente, pero inclusive cuestión de que participan incluso escuelas públicas es bastante interesante, ¿no?
Sí, que diría Benito Juárez.
Diría Benito Juárez de eso, sí. Sí. Entonces, pues bueno, son cuestiones muy interesantes que se van desarrollando en cualquier ciudad, en este caso Lagos, y que pues bueno, van dándole identidad precisamente a su población e inclusive a las épocas del año, ¿no? Es imposible concebir un Lagos en julio, agosto, sin lluvia y sin cohetes y sin peregrinaciones. Es como ya parte del folclore del que se vive en esos dos meses.
Y sin cajeta de membrillo.
Imagínate. Incluso, ¿cómo empiezas a asociar, sí, no? Por ejemplo, también fuera del aire hablábamos, Cris y yo, de la cajeta de membrillo, que se vende también muy en especial en esas fechas. Pero también, por ejemplo, de la granada, que se vende en las calles adornadas.
La granada
con chile, limón y sal. Pues es como parte de la gastronomía, que también va como de la mano con la tradición popular religiosa, ¿no?
Sí, llegan las fiestas de agosto y llegan las granadas. Sí, qué rico.
Y luego también como que de repente empiezan a salir más globeros de lo normal, porque durante el año como sí, que no ves globeros, y en las fiestas ves muchos globeros en la plaza o en las calles.
Ahí ya es la oferta y la demanda.
Así es. Pero bueno, es toda una dinámica social muy interesante que se va moviendo con estas cuestiones patrimoniales intangibles, ¿no? Que de repente, como les decimos, no las vemos porque no están registradas, digamos, tanto como un bien cultural palpable, pero las tenemos todas en el imaginario colectivo. Incluso es parte de lo interesante, ¿no? Como también nos decía Maile hace un momento, o sea, las tradiciones y esto de patrimonio cultural se va transformando de un año a otro, de un mes a otro, dependiendo cada cuánto se lleve a cabo, se puede llegar a transformar por cuestiones que estén de moda socialmente, incluso por imposiciones ya sea religiosas, políticas o de cualquier grupo social. Entonces, pues es muy padre cómo se va, digamos, transformando, porque no son tradiciones estacionadas en una sola forma y en un solo formato, sino que se les van añadiendo y a veces también para mal o para bien se les van quitando otras cosas.
Sí, y pues bueno, tenemos una llamada. Llamó la maestra Irma Guerra y para comentarnos que la literatura es parte del patrimonio, y saludos a Luis Octavio y a Crisio. Saludos,
muchas
maestra.
Muchas gracias, maestra, claro que sí.
Gracias por llamarnos, y sí, tiene toda la razón, lo que es la literatura, parte del patrimonio intangible. Bueno, tangible en cuanto a libros, pero intangible en cuanto a la forma de pensar de alguien, tanto poeta como que pudiera ser dramaturgo o simplemente algún narrador. Algo que está pensando, pues lo escribe y eso se lo traslada de generación en generación, y eso sí es patrimonio intangible.
Incluso el proceso en el cual el creador crea, valga la redundancia, sí, es muy interesante, porque el creador siempre está sumergido en un ámbito y en un entorno que lo influyen, porque por ejemplo aquí en Lagos se me viene a la mente el caso de González León, Francisco González León, este famoso escritor y poeta laguense que tiene por ahí una mini escultura en la callejuela que lleva su nombre.
Sí, llaverito, sí.
Así es, sí. La escultura, la maqueta de la escultura. Sí. Pues es bastante interesante, ¿no? Porque incluso él es muy romántico, sus poemas. A mí se me hace un escritor bastante melancólico y bastante interesante porque realmente él habla acerca de cómo era la vida en el Lagos que le toca vivir a él de principios del siglo XX y finales del XIX. Y entonces cuando uno lee los poemas de González León, pues se puede dar cuenta de cómo era la vida provinciana en una ciudad como Lagos, bueno, en un pueblo como Lagos. Y entonces, por ejemplo, también se me viene a la mente es Juan Rulfo, ¿no? Que también pues es otro de los grandes escritores de Jalisco, que también hoy en día pues está cumpliendo años, digamos, su obra. Y entonces se le han hecho algunos festejos, pero uno no puede desligar a Juan Rulfo del entorno en el que crece, en el que nace, etcétera. Esta zona sur de Jalisco bastante mística, bastante misteriosa, con un entorno ecológico incluso totalmente diferente al de acá de Los Altos. La región sur bastante un poco más boscosa, más fresca, un ecosistema totalmente diferente. Y cómo lo van orillando a Juan Rulfo a que en su literatura va plasmando personajes o lugares de su entorno para poder aplicarlos en su obra, ¿no?
Sí, como bien dices, el sur de Jalisco, pues muy diferente a nuestro clima y a nuestros paisajes de aquí de Los Altos de Jalisco. Es muy, muy, muy diferente.
Sí.
Sí, y pues bueno, aquí checando en la página de la UNESCO en México, tenemos algo de lo que se ha inscrito como patrimonio intangible por parte de México. En el 2011 fue el mariachi, la música de cuerdas, el canto y la trompeta. En el 2010 la tradición gastronómica de Michoacán, como lo mencionábamos al principio. La cultura comunitaria, ancestral y viva, el paradigma de Michoacán. ¿Qué más? La pirecua en cuanto a la tradición de los purépechas. Los parachicos en la fiesta tradicional en enero en Chiapa de Corzo. En 2009... lo que es la ceremonia ritual de los voladores de Papantla. Eso es, sí, es algo curioso cómo lo vemos como un espectáculo que cinco personas se suben a un poste bastante alto, cuatro se avientan y otro se queda con el tambor y bailando ahí arriba, pero es todo un ritual que viene desde la época de los prehispánicos.
Así es.
Sí. ¿Y qué más? Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomíes chichimecas de Tolimán en Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado. En 2008 las fiestas indígenas dedicadas a los muertos. Es parte del patrimonio intangible que se ha inscrito como parte del patrimonio de la humanidad por parte de aquí de México, pero también internacionalmente existen otros. Nada más por mencionar, el tango en Uruguay y Argentina y es parte del patrimonio intangible de toda la humanidad. Este baile que es, según me comentaban hace tiempo, era un baile así como de salón, un baile como de, ¿cómo decirlo?, como de burdel.
Así es.
Pero ahora está de moda, ahora todo el mundo en Argentina baila tango, es lo tradicional y es bien visto. Antes era muy mal visto el tango.
Así es.
Sí. ¿Qué más? En Brasil, los círculos de la capoeira es parte del patrimonio intangible de la humanidad. La música de marimba y cantos tradicionales en el Pacífico Sur de Colombia. La lengua, danza y música de los garífunas en Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Es algo parecido a lo que se hacían como con los mayas. Porque de hecho hay mucha relación Centroamérica y maya. Había mucho, bastante. ¿Qué más? La danza de las tijeras en Perú. Y en sí, la lista está demasiado extensa. Ocuparemos otro programa nada más para mencionarlas.
Sí, pero bueno, es bastante ricas estas expresiones culturales en todo el planeta, no solo en México. Y bueno, obviamente cada región del planeta tiene lo suyo por aportar. No es precisamente una de las finalidades de la UNESCO que todas las tradiciones o la mayor cantidad de tradiciones habidas y por haber en el planeta pervivan precisamente para el enriquecimiento de toda la humanidad, porque no solamente son importantes para un pueblo, sino realmente para todo el mundo por lo que representan y las abstracciones culturales que realizan estas personas de su entorno, de sus maneras de vida, hasta de su comida y de su forma de vivir el día a día.
Y la forma de pensar también es muy parte del patrimonio intangible.
Así es.
Como lo mencionaba ahorita de lo del tango, que antes era muy mal visto que alguien bailara tango, era un baile de salón, de burdel. Ahora todo el mundo quiere, en Argentina quiere bailar tango, es lo tradicional, es lo típico, es lo de Argentina.
Así es, no puede concebir uno
Argentina
sin tango,
sin
por
tango,
ejemplo.
Sin tango, no.
Así es.
Y antes era, no, era muy, muy mal visto.
Un cliché.
Exacto. Y bueno, ya
creo que es momento de despedirnos, sí. Ya se nos llegó la hora. Agradecemos mucho nuevamente.
Creo que hay una llamada.
Sí, tenemos una llamada por ahí.
Bueno, nos esperamos un minutito. Sí, pues interesante mucho el tema de hoy. Y principalmente, como lo mencionábamos, aquí en Lagos hay muchas tradiciones de las cuales pues todos somos partícipes y es parte de nuestro patrimonio como ciudad. No es necesario que venga la UNESCO a decirnos que esa actividad o esa comida, por así decirlo, es patrimonio, sino que todos nosotros lo hacemos con el día a día o en fechas especiales. Ahí está la llamada. A ver, ¿qué dicen?
Ya tenemos aquí la llamada.
A los muchachos del programa, les falta informarse más, debido a que la feria data de más o menos de 1970, pero las calles arregladas a partir de 1974, más o menos, y las fiestas se hacían en el jardín, y ahí era la coronación, y ponían la terraza para bailar. En el palacio se hacía el baile y la coronación, y después lo fueron cambiando de lugar. Miguel Ángel Herrera. Bueno, pues muchísimas gracias por la corrección.
Por la aclaración.
Sí, pues también no somos sabelotodos. De repente sí, pero, sí es importante que nos informen.
Sí, pero por ejemplo, este tipo de tradiciones sí datan desde mucho antes del siglo XX. Datan precisamente del siglo XIX en sus orígenes, con este aspecto de la bajada y la subida del Cristo del Calvario, del templo del Calvario hacia la parroquia y luego después para andar por allí peregrinando por algunos otros templos de la ciudad.
Bueno, la imagen peregrina, que luego,
así
se,
es.
Luego se les cae.
Pero luego luego se va transformando, digamos, con este rollo de las calles adornadas, la feria, los tapancos y las terrazas que nos dice Miguel Herrera. Muchas gracias por el comentario,
Muchas
Miguel.
Muchas gracias. Sí.
Y nos escuchamos en la siguiente emisión, el próximo lunes a las 4 de la tarde.
Hasta luego.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.